Primero, reivindicar el carácter de lucha que tiene esta fecha, ¿no? Este 3 de junio, a 6 años de aquel 3 de junio de 2015 que vino a instalar un límite ético enorme, enorme, enorme en relación a los temas de las violencias. En ese momento muy, muy centrado en los femicidios. Si recordamos, la expresión de ese primer 3 de junio está centrada en el reclamo en contra de los femicidios y en poner en alto y masivamente y en las calles que las violencias son políticas, que no son del orden de lo privado, como se nos ha insistido, que se enmarañan en muchísimas estructuras, que no se agotan en los ámbitos domésticos, las formas y el ejercicio de las violencias. Creo que ese 3 de junio fue un verdadero acontecimiento, aunque si lo miramos también podemos decir, bueno, ese 3 de junio nadie se quería perder la foto con el cartel de Ni Una Menos. Eso también lo tenemos que recordar como parte de ese proceso, pero que fue un proceso que atrajo a una discusión nunca dada en los términos que se empezó a dar desde el 3 de junio en este país, y me animaría a decir nunca dada en muchísimos otros lugares, ¿no? Porque ese grito de Ni Una Menos, esa masividad en las calles, instaló otras posibilidades para pensar y también trajo, me parece a mí, me gusta hablar como de ese 3 de junio, las calles de Argentina, las plazas de las grandes ciudades, pero también las plazas de las localidades pequeñas, de los pueblitos, ¿no? De las ciudades no tan grandes, trajo una organización enorme, porque hubo que llegar a ese 3 de junio, ¿no? Se fue amasando la salida a la calle, y esa salida, entiendo desde mi lugar docente, si querés, fue una enorme clase pública también de gran dignidad, ¿no? Recuerdo tantas entrevistas que se iban haciendo en las distintas manifestaciones donde había, no sé, mujeres de 60, 70 años que decían, estoy acá porque a mí me pasó todo esto y yo no quiero que le pase a mis nietas, no quiero que le pase a las jóvenes. Esa relación, ¿no?, intergeneracional, que después la vivimos también en el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, que en 2018 nos abrazó con tanta fuerza en las calles. Me parece que Ni Una Menos tiene la fortaleza de mostrar la masividad del movimiento feminista en las calles y la radicalidad del movimiento, porque es un movimiento que no paró en seguir profundizando los análisis de los entramados de las violencias. Lo que en 2015 empezó con un reclamo muy centrado en los femicidios, si miramos los programas de acción de los años siguientes de Ni Una Menos, bueno, esos programas se fueron potenciando con una agenda que es enorme, pero sobre todo una agenda que mostró que las relaciones económicas que generan desigualdad generan como el largamasa para otras formas de violencias, ¿no? Y entonces me parece a mí que, bueno, adhiero fuertemente a ese tipo de análisis, poder pensar como las estructuras más globales sobre las que se sostienen, en todo caso, esas relaciones de poder más cotidianas. Así que me parece que el 3 de junio de 2015 está en nuestra memoria como un acto muy importante en nuestra memoria, en nuestros cuerpos, ¿no? Lo tenemos en las emociones, ahí muy en alto, pero que año a año, cada 3 de junio, nos fue trayendo como novedades que están vinculadas también a la creatividad y a los contextos y a la capacidad de hacer redes y articulaciones y a la capacidad de conseguir algunas de las cosas que salimos a reclamar, porque como bien decís, este 3 de junio tiene, en este país nos encuentra con, por ejemplo, la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Cosa que no teníamos antes. Entonces, me parece que bueno, es sin dejar de reclamar todo lo que nos siguen debiendo, sin dejar de reclamar que nos queremos vivas, libres, desendeudadas, sin dejar de insistir que la deuda es con nosotras y nosotres, me parece que también vale poner en valor, valga la redundancia, toda esa capacidad enorme de movilización generada por este movimiento. Y cuando digo de movilización, no digo solamente la movilización callejera, porque hay otro tipo de movilización, que es la movilización esa, ¿no? Cuando empujás dentro de las familias ese lugar tan maniatado también a los conservadurismos y que suele ser también un espacio de mucho autoritarismo y de mucho sentido común y de reproducción del sentido común, me parece que la movilización es también eso, poner en jaque, poner en cuestión en todos los ámbitos donde estamos, ¿no? Entonces las familias, las escuelas, los sindicatos, ¿no? Lo que hemos producido para los paros de los 8M, pasando por encima las conducciones sindicales en términos de hemos convocado un paro y acá hay que parar, sin los congresos de la CGT que lo definan, pero definiéndolo por abajo me parece que da cuenta de, bueno, de la decisión política y de la capacidad de empujar y de la capacidad de atracción que tiene también este movimiento.
Ruth, buenas tardes. Gypsy Levin te saluda desde Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo estás?
Querida, buenas tardes.
Bueno, hace 6 años exigían reivindicaciones y reclamos que, como vos ibas describiendo, fueron cambiando con el correr del tiempo. El 3 de junio de 2015 marcó un punto de inflexión, un límite, como decías antes, en el que las mujeres salimos a las calles a reclamar a los poderes del Estado, basta de violencia. ¿Cuáles son esas modificaciones en cuanto a los pedidos que se hicieron en 2015 a este momento? Eso por un lado, y por el otro, si el presupuesto, si notás que el presupuesto que hay destinado a combatir este tipo de situaciones alcanza justamente para el acompañamiento y la asistencia de mujeres y disidencias víctimas de violencia.
Bueno, creo que esta gestión de gobierno en particular, ¿no? Demuestra un interés especial en hacerse cargo de las agendas que instalamos desde los feminismos. Demostrar interés especial no quiere decir que las medidas sean todas las que necesitamos ni tengan la profundidad que necesitamos, porque la deuda es muy grande. Es muy enorme, y porque además este movimiento siempre va a aspirar más. Y eso es un gran programa de acción. Siempre vamos a aspirar más. Ojalá nunca haya techo para nuestras aspiraciones. Entonces, si me decís, los presupuestos son los necesarios, te digo que no, pero también hay que mirarlos en relación a lo que teníamos. Y entonces si miramos en relación a cómo se vaciaron organismos durante la gestión de Mauricio Macri, si miramos todo el desastre que hubo en relación a la intervención del Estado en espacios claves, y te diría que ahora hemos dado saltos enormes. ¿Alcanza? No. Por supuesto que no, porque en realidad lo que estamos queriendo provocar desde los feminismos es que toda la política debe ser pensada desde la integralidad que proponen o que proponemos los programas desde los programas feministas. ¿Qué quiero decir con esto? Se creó un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Es necesario crear ese ministerio? Por supuesto que era necesario. Ahora, ¿tenemos que anclar nuestras demandas y nuestras agendas solo en ese ministerio? No, hay que hacer un esfuerzo enorme para que la economía, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, todos los ministerios, educación, salud, etcétera, todos tengan siempre el lente que ofrecen los feminismos para mirar y para generar políticas, porque si no, no alcanza. Creo que desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad se hace un esfuerzo para eso, se está haciendo, pero que, claro, eso hay que construirlo también, ¿no? Y entonces allí hay que tener, como pienso yo, como esa especie de cintura política que te da la posibilidad de ir mirando lo que sí está, señalando lo que todavía falta, pero sabiendo que estamos en un proceso de construcción que va a llevar mucho tiempo, porque de lo que se trata es de cambiar las relaciones sociales jerarquizadas por haber nacido en un cuerpo de varón y haberte mantenido en ese cuerpo de varón hegemónico, digamos, y todos los privilegios que eso te da, y entonces cómo cambiamos todo eso, ¿no? Así que a mí me parece que siempre nos va a faltar, pero también siento que es la organización colectiva, son las redes feministas, son las redes de mujeres, las redes de travestis, trans, las que vamos generando acciones comunitarias que empujan también al Estado y a los gobiernos para otras posibilidades.
Ruth, ¿cómo estás? Desde Bahía Blanca, Silvia Toneloto te saluda. Un gusto poder charlar. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Bueno, es hermoso escuchar que ustedes están todas así tan vinculadas, ¿no?
Eso es claro parte que sí. De lo que este movimiento produce. Y mira, justamente estaba viendo aquí en el Face de Revuelta Colectiva Feminista que en abril ustedes realizaron una venta de garage y los fondos destinados al proyecto de la Casa Revuelta. ¿Qué es este proyecto y tal vez cómo se podría replicar en otros lugares del país?
Bueno, la revuelta cumplió 20 años de existencia el 8 de marzo de 2021, este año, y hace alrededor de 3 o 4 años que venimos soñando con la necesidad de un espacio propio, y eso tiene que ver, pienso, también con algo que decía antes yo acerca de las aspiraciones, ¿no? Nuestras aspiraciones van en distintos sentidos y se difuminan hacia distintos lados. Bueno, uno de esos lados, en el caso de la revuelta, es tener una casa propia, una casa feminista, que sea una casa abierta, que atraiga, ¿no?, a la conformación de más redes y articulaciones en este territorio. Así que estamos muy embarcadas desde la colectiva en este proyecto, estamos en etapa de construcción, aún con lo difícil que es en este tiempo de pandemia. Queremos que la casa sea un refugio, no en términos de los refugios que se suelen pensar desde las políticas vinculadas a las violencias, sino un refugio activista, un refugio de articulación, un refugio para hacer más vida feminista. Así que, bueno, estamos allí, esa venta tuvo que ver con ofrecer materiales que tenemos y que hemos ido produciendo a lo largo de estos años a través de distintos donativos de organizaciones internacionales, de fondos feministas, que luego nos permiten como generar dinero para ahorros de la colectiva y entonces poder también empujar estas posibilidades. Nos interesa mucho la autonomía de la colectiva, entonces allí también hay muchas decisiones que ir tomando para que nadie nos imponga agendas, ¿no? No se puede hablar de esto, se puede hablar de aquello, no puedes criticar a quién, a cuál. Bueno, no, para ese lado no vamos, entonces también tenemos que ser muy cuidadosas de, bueno, cómo generamos los fondos necesarios para esta casa.
Ruth, buenas tardes. Jimena Barroso te saluda desde Radio Nacional Zapala. Un gusto poder escucharte hoy.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, en este contexto de pandemia, ¿cuáles han sido las acciones orientadas a las víctimas de violencia? Digo, pensando en esta asistencia quizás desde la virtualidad, desde la colectiva feminista La Revuelta, y también consultarte en relación a las casas refugios, aquí en Zapala en particular, ¿todavía no está concluida? ¿Es igual la realidad en el resto de la provincia?
Bueno, en relación a lo último que me preguntás, sí, la provincia tiene una deuda grande en relación a cumplir con esas promesas, porque muchas veces hace grandes promesas, ¿no?, en, para fechas especiales en medios de comunicación, y después eso termina siendo ni siquiera cascarones vacíos, porque todavía viene como muy lentificado todo ese proceso. Igual, bueno, no es para desarrollarlo aquí. A mí la idea de casa refugio para mujeres víctimas o personas travestis, trans, víctimas de violencias machistas, me genera como muchos interrogantes en los últimos años. De hecho, en el 2020, desde el espacio Socorro Violeta, que es el espacio de acompañamiento que tenemos en La Revuelta para temas de violencias machistas, hemos estado haciendo una serie de documentos que intentan insistir con que las miradas hay que ponerlas sobre quienes ejercen las violencias y a quienes hay que sacar de las casas es a quienes ejercen las violencias, y que las personas que denuncian tienen que poder permanecer en sus hogares, con sus redes comunitarias, ¿no? Bueno, es como cambiar cierto paradigma, es los rondines policiales tienen que ser para ellos y no para ellas, porque si no, quienes denuncian suelen quedar presas prácticamente en sus hogares, y los varones, que en general son varones quienes ejercen las violencias, vale decirlo por las dudas, pueden circular, lo que no tienen es que acercarse a determinada cantidad de metros de esa persona, pero entonces la persona que denuncia termina casi presa, ¿no? Controlada por la fuerza represiva, que además entran dentro de las estadísticas como parte de los altos porcentajes de personas que cometen femicidios, que son quienes son parte de las fuerzas represivas y portan armas. También hay proyectos en los que nos hemos involucrado para decir que el personal de las fuerzas policiales tendría que dejar las armas cuando no está en funciones, ¿no? Bueno, pero no me quiero ir de tema. ¿Qué hemos hecho? Bueno, no me estoy yendo de tema, solo que no me quiero extender en eso. ¿Qué hemos hecho durante la pandemia? Desde el espacio Socorro Violeta, es un espacio de acompañamiento, le decimos de asesoramiento legal y acompañamiento en temas de violencias sexistas. Durante el año 2020 toda la atención fue virtual, con muchas dificultades, hay que reconocerlo, y dificultades porque nuestras existencias también se modificaron, ¿no? Hubo que reconfigurar mucho de nuestro accionar porque vivimos en este mundo y porque nos vimos afectadas también y afectadas les activistas que generamos estos espacios. La virtualidad fue difícil también porque si hay algo que reivindicamos del Socorro Violeta es el encuentro cara a cara, es el mirarme a los ojos, ¿no? Hay personas que han venido al espacio, al Socorro Violeta, y nos dicen, acá me miraban cuando les hablaba. Acá me escucharon, ¿no? Como esa conexión con lo que me estás diciendo me importa y algo tenemos que hacer. Este año empezamos con la atención presencial, con muchas medidas de para cuidarnos, para cuidar nuestra salud y la de las personas que nos consultan, pero en este mes hemos tenido que volver a la virtualidad. Volvemos a la virtualidad con una experiencia ganada del año anterior, entonces creo que mucho con más organización para poder desarrollar esa virtualidad de manera satisfactoria, es decir, que la persona que nos conecta sienta que efectivamente estamos pudiendo asesorarla y acompañarla en ese pedido que nos hace, ¿no? Porque en general son pedidos de ayuda. Siempre también buscando articular con organismos del Estado, como por ejemplo el 148, quiero una vez más reivindicar a las trabajadoras del 148 que ponen allí un montón también para que eso funcione, articulando con espacios porque hay situaciones que son de riesgo muy alto y que entonces no podemos decirle a la persona, bueno, desde el Socorro Violeta estamos encontrándonos los martes y jueves, entonces vení el próximo jueves, porque nos damos cuenta en ese primer llamado que el riesgo es alto y entonces hay que generar asistencias inmediatas que nosotros, necesitamos sí o sí a dispositivos del Estado para eso, ¿no? Así que lo que buscamos es eso también, desarrollar articulaciones con algunos organismos del Estado que puedan dar respuesta. Y generalmente los organismos que más respuesta dan, hay que decirlo, son aquellos que están integrados por trabajadoras y trabajadores comprometidos activistamente con las temáticas. Es muy notorio eso, ¿no? Es muy notorio cuando eso ocurre, porque el organismo todo se organiza de una forma que colabora en resolver.
Ruth, buen mediodía. Flavia Caruso te saluda desde Radio Nacional El Bolsón. Mi consulta es respecto a lo que correr, porque si bien venimos de camino extenso, destructivo, y queriendo abarcar los feminismos y las disidencias, nos queda aún un trabajo interno, ¿no?, entre estos feminismos y estas disidencias, justamente para que no sea solamente saludarnos, levantar banderas, llevar pañuelos atados en las muñecas y en las mochilas, y después cuando nos quede entre nosotros, que quede en eso, ¿no?, que quede en una bandera y no poder darnos el apoyo, o que las mismas compañeras o compañeres no nos banquen, no nos escuchen, no nos crean. ¿Qué pasa con eso? Te lo pido casi a modo de reflexión. ¿Qué es lo que nos queda hacer a modo de trabajo desconstructivo para poder aunar fuerzas realmente y que estemos todes?
Bueno, creo que es una pregunta muy interesante y hay que seguir reflexionando mucho alrededor de una respuesta. A mí me parece que hay algo que es fundamental, que es estar dispuestas al diálogo, ¿no? A los diálogos. Si no hay disposición a dialogar, y cuando digo disposición a dialogar, digo de verdad a pensar cómo estos movimientos nos traen a los feminismos potencias, posibilidades de potencias, ¿no? Dialogar y revisarnos todo el tiempo. Cuando digo esto, no digo desde la revuelta sabemos dialogar como nadie, no digo desde ni una menos se sabe dialogar como nadie. Digo, tenemos que hacernos cargo que revisarnos internamente en relación a las consignas o los deseos que nos mueven para cambiar este mundo, ¿cómo los prefiguramos desde los movimientos en los que estamos, ¿no? Y prefigurarlos es ni más ni menos que ponerlos en acto. ¿Es fácil, es sencillo? No. es parte de nuestra tarea activista y militante y nuestra tarea intelectual. Nuestra tarea activista también incluye la tarea intelectual, ¿no? Y cuando digo la tarea intelectual digo esto: pensar, reflexionar, estudiar, escuchar, me parece que eso es fundamental. Y también reflexionar cómo hay sectores dentro de los amplios movimientos que de verdad la pasan peor, ¿no? Que sufren más, que hay más daños contra ciertos movimientos. Entonces allí también tenemos que poner una lupa especial. Una lupa no en términos de laboratorio y ensayo, sino una lupa especial a la hora de mirar, pensar, trabajar. Parecen todas generalidades las cosas que digo, pero de veras que estoy convencida de que es por ese lado. Y aprender, ¿no? Aprender de quienes nos demandan también. A veces, ante la demanda, pienso en cuando, no sé, un movimiento, a lo mejor de varones trans, le demanda a los feminismos. Bueno, la demanda se vive, muchas veces se reacciona como conservadoramente ante esa demanda. Bueno, ante la demanda hay que poder pensar, porque la demanda nos tiene que inquietar, nos tiene que generar más preguntas, no respuestas cerradas, porque no están todas las respuestas escritas en ningún lado. Si pensamos que tenemos las respuestas para todo, pues entonces nos habremos vuelto dogmáticas y casi que estaremos poniendo una Biblia por encima de otra, ¿no? Y entonces, si algo queremos es, en todo caso, destruir todos los dogmatismos, porque es justamente con los dogmatismos, con lo cual se nos ha disciplinado demasiado, con lo cual se ha hecho mucho sentido común, entonces hay que desarmar todo eso.
Ruth, Soledad,
es un tareón, pero es, discúlpame, es un tareón, sí, pero es una tarea que nos vuelve más emocionante las vidas también.
Claro, por supuesto. Bueno, Ruth, te decía, Soledad desde San Martín de los Andes, absolutamente interesante esta charla. Un poco para cerrar, y nosotras como trabajadores de los medios, una pequeña reflexión respecto de cómo impactan un poco, pienso, en las coberturas mediáticas, la madurez que fue teniendo Ni Una Menos, aportando a las lecturas de los femicidios, de la violencia de género, de tantas temáticas, y cómo impactan esas noticias también en los públicos. Creo que hay algo de esa madurez que digo, de cómo se fue transformando el movimiento, que fue calando en los medios, pero que hay un largo camino por recorrer todavía, ¿no? ¿Vos cómo lo ves?
Yo creo que ha sido fundamental el hacer de tantas compañeras, compañeres en los medios de comunicación, porque son, bueno, la posibilidad de traer otros sentidos, ¿no? Hace un rato hablaba con un periodista que me decía, yo hablaba de crimen pasional, Ruth, ¿no? Y no tengo ningún, dice, no me avergüenza decirlo, porque ahora me doy cuenta del desastre. Pero entonces, eso que parece, bueno, es uno, no, es un montón de acción feminista dentro de los medios de comunicación. Yo creo que han sido claves y que siguen siendo claves, pero cuando pienso 2018, cuando pienso cómo llegamos a conseguir la ley, cuando pienso cómo logramos que amplios sectores de los medios de comunicación dejen de hablar de aborto como crimen, ¿no? ¿Cómo pasamos de esas entrevistas donde nos dejaban como las asesinas número uno a ser activistas con argumentos, que merecíamos ser escuchadas, que se cerraban las notas de prensa diciendo, y lo queremos legal, seguro y gratuito, y lo decía quien conducía? Bueno, llegamos a eso por esas gotas que horadaron piedras. Y esto que ustedes, me emociona un montón pensar también en esto que están haciendo hoy ustedes, ¿no? Porque habla de eso, del interés por armar redes. cuando decimos que nos salvan las luchas y las redes feministas, es así. Y esas redes se difuminan y se meten, ¿no? Se meten así, van calando como ríos chiquitos por todos lados. Entonces, ¿por qué no en los medios de comunicación? Una vez yo decía, hay que poder pensar que esa masividad de las calles, que se ve en las calles, ¿no? Los 3 de junio, cuando podíamos estar en la calle sin esta pandemia tremenda, capitalista también, pienso yo, pero cuando podíamos estar masivamente en las calles, bueno, todo eso después tiene una vuelta. Eso vuelve a las instituciones, vuelve a los lugares. No es que estamos en la calle, marchamos y nos sacamos después las gafas violetas y vamos a nuestras familias, a nuestras escuelas, a los sindicatos. No, con eso nos movemos, ¿no? Con eso nos movemos en las radios, en los diarios. Y bueno, y así vamos modificando posibilidades. La verdad que yo creo que es inmenso lo que estamos pudiendo hacer y me encantaría que hoy pudiéramos estar abrazándonos y con ese brillo enorme y esa energía que nos mueve callejeramente, pero bueno, estamos poniendo las energías en otro lugar y esto que ustedes han hecho me parece eso, me emociona, fundamentalmente me emociona.